todos, soy Gabriel Álvarez y ya estoy de vuelta. Es lunes 2 de septiembre, una jornada para dar cuenta de aquello que termina e ilusionarnos sin duda con lo que comienza y de lo que no será poco lo que asome desde este momento en Herrera en Cope desde Jerez. Comenzamos mirando al cielo. Lo encontramos generalmente despejado, apenas sopla el aire y las temperaturas máximas llegarán a los 37 grados. Jerez y la Campiña tienen ahora 33, 32 en Ubrique y otros puntos de una sierra que se ve ahora con presencia de nubes en estos momentos. 31 grados hay en Sanlúcar de Barrameda y otros lugares del litoral. Por lo que se refiere al tráfico, mucha atención es intenso en Madre de Dios, en Ronda de Muleros y Moreno Mendoza, y sin incidencias dignas de mención en las carreteras de la provincia. Y antes de hacer sumario, atendemos al avance informativo. Adelante, Diego Yesa.
Hola, un saludo, Gabriel. Muy buenas tardes. En la jornada de este lunes, donde comienzan muchas cosas, ha arrancado también el curso académico 2019-2020 de los centros de educación infantil de la ciudad. Son un total de 1.274 alumnos los que han reservado ya plaza en estos centros para cursar lo que se establece como el primer ciclo de infantil, es decir, niños y niñas desde los 0 hasta los 2 años. De estas 1.274 matriculaciones, 999 corresponden a los centros de educación infantil de titularidad privada, 46 a centros docentes privados y 229 a escuelas infantiles de centros públicos. En la provincia para este curso hay un número total de plazas ofertadas que alcanza los 11.157. Por cierto, comienzo de curso también político donde la alcaldesa anuncia reuniones. Ya te he hecho el spoiler, Gaby, vamos a hablar de ello.
Vamos con ello, claro que sí. A las 2:20 el compañero en tiempo para la información. Mientras tanto, notamos que queda atrás el fin de semana de la pisa de la uva con el primer mosto de una vendimia que nos tiene ya en fiestas. Y esta mañana se nos ha ido la alcaldesa a la viña, concretamente la Blanquita, en el Pago de Balbaína, carretera de Rota. Está con nosotros ahora para compartir la experiencia. Vamos a pedir a Mamen Sánchez que se quede tras las noticias de la una, porque hay otras cosechas a las que prestar atención, y entre las municipales tenemos en cuenta una petición del Ayuntamiento de contactos con administraciones para rescatar proyectos aparcados o la marcha, por ejemplo, del nuevo servicio de limpieza. Por lo que se refiere al verano que comenzamos a dejar atrás, verificamos la satisfacción del comercio jerezano por la repercusión del turismo. Por ello, contaremos con Nela García, presidenta de Acoge. También nos acompañan los administradores de fincas con sus consejos. Comenzamos.
Ay, tiri tiri tiri, ay, 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 ay.
Herrera en Cope, Cope Jerez.
Estar informado.
Viste Jerez de fiesta cuando desde este fin de semana se han puesto en marcha las de la vendimia. Y tenemos a nuestra alcaldesa con nosotros, en recién llegada precisamente de una viña, un lugar en el que, en el Pago de Balbaína, encontrarnos con la tradición agrícola que nos conduce al encuentro con el fruto de ese nuevo mosto. Alcaldesa, ¿qué tal ese rato?
Bueno, fue muy agradable, ¿no? Yo creo que desde que llegamos al gobierno siempre hemos querido poner en valor ese trabajo que se hace desde la industria del vino. Y bueno, quizá todo, siempre lo más visible son las bodegas, pero para que el vino llegue a la bodega y los vinos de Jerez tengan esa excelencia, esa calidad, el trabajo empieza en la viña. Uh-huh. Y es un trabajo muy, muy, muy importante, y bueno, queremos poner en valor esa villa, así que ya es característico iniciar el curso y antes que acabe la vendimia, pues visitar uno. Hemos ido a un pago que hasta ahora no habíamos visitado, que es el Pago de Balbaína, un pago de excelente calidad de los vinos finos. Y luego, bueno, hemos visto pues también otra, porque lo importante es la variedad, ¿no?, de cómo se consigue ese vino. Es decir, hay grandes viñas que están detrás, grandes bodegas, hay quien hace la vendimia a máquina, hay quien la hace a mano, hay quien la hace nocturna porque dice que así la uva sufre menos. Y bueno, hay muchas características. Yo he movido a ver una producción que se hace y se, bueno, desde que se recolecta la viña hasta que se almacena en las botas, se queda allí en ese campo, no se trae a Jerez. Uh-huh. a ese proceso de crianza del vino, sino que se cría en la misma viña, ¿no?
Una vendimia que lleva como unos 20 días ya, debe ser el efecto del cambio climático, no lo sé bien, pero se va adelantando con respecto a lo que tradicionalmente siempre fue la vendimia, en un momento más septembrero. Eso no sé si juega a favor de una ciudad que se prepara para esas fiestas de la vendimia recién comenzadas, y eso nos lo arrima un poquito más al verano. ¿Cómo ve las fiestas de este año? ¿Con qué entusiasmos especiales? ¿Dónde cree, dónde nos invita que pongamos el acento especialmente?
Vale. La fiesta de la vendimia, pues también lo que intentamos es que no solo se conozca, que también, ¿no? Ese vino ya embotellado y listo para beber, pues a través de, bueno, que tenemos actos como de copa en copa, las catas maridadas que se van a hacer en el Alcázar, las visitas a las bodegas, sino también miramos a nuestras viñas, que yo creo que es un futuro importante del turismo en Jerez. Es, como decimos, el vino lo puedes embotellar y llevarlo a cualquier parte del mundo, pero las vivencias, uh-huh, la viña que hemos estado, bueno, pues la sensación, el olor, ¿no?, de esa uva recién cortada, el olor que tiene cuando la prensa, todo ese tipo de cosas, y hay que vivirlo, y por tanto es la mejor etapa para que también conozcamos, tanto los jerezanos, las jerezanas, como todo el mundo que nos visitan, ese trabajo que tiene en el viñedo antes de poder deleitarse esos magníficos vinos que tenemos en Jerez.
Tengo yo la sensación, alcaldesa, cuando salgo de viaje, cuando conozco alguno otra región vitivinícola, que en el terreno no turístico tendremos todavía que seguir aprendiendo de algunas. ¿Para cuándo un gran proyecto que nos eche precisamente a las viñas, que nos invite a conocer más el campo, que haya propuestas que poco a poco sí que las van habiendo, especialmente en la fiesta de la vendimia, que nos acerquen un poquito pues a esa raíz, a la albariza?
Bueno, estamos el tema que tiene, o la peculiaridad que tiene Jerez, ¿no? Cuando visitas otros lugares, la viña y la bodega están juntos. Por tanto, forzosamente tienes que visitar la bodega en el lugar del viñedo. Jerez tiene una cara característica diferente, y es que el viñedo está en la zona del campo y las bodegas están en la zona de la ciudad. Y siempre se ha dado prioridad a eso, ¿no? En estos momentos, bueno, estamos trabajando con el Consejo Regulador, con esa mesa del viñedo que hay, precisamente no ya en poner en valor eso, porque la ruta enoturística de Jerez es la más visitada de España, sino precisamente lo que es coordinar todo lo que es la acción comercial turística de ese viñedo. Y para ello, bueno, estamos actuando, ya se han establecido las rutas que van a ser enoturísticas, y ahora lo que nos tenemos que poner, pues digamos, manos a la obra, en el sentido de, una vez sabiendo por las zonas que va a pasar la ruta, condicionarlo todo y hacerlo más atractivo para que, bueno, pues sea no simplemente ir a visitar una viña, sino que puedas coger una ruta, que el turista sepa que ofrece cada uno de esos sitios que se ponen al servicio del turismo.
Bueno, pues quedó pisada la uva ceremonialmente en el lagar efímero del reducto de la catedral este pasado fin de semana. Tenemos visitas guiadas, catas magistrales, rutas a pie en 4x4, exposiciones, conciertos, talleres de Venecia, etcétera, etcétera. Invite a los jerezanos a que disfruten de todo ello, y abramos las puertas también a cuantos más visitantes mejor, ¿no?
Sí, mira, yo decía hace un rato, ¿no?, que no sé, los de mi generación más o menos no hemos criado, raro es cuando no hemos jugado un domingo en la viña, hemos visto una vendimia, nos hemos trasladado y conocemos, ¿no?
O hemos cortado uva.
O hemos cortado uva, hemos hecho muchas vendimias, yo también. Pero luego, por ejemplo, me fijo en mi hija y, claro, yo creo que no ha visto ese proceso. A veces la lleva al campo, pero no mira el tiempo, si estaba la uva, no estaba la uva. Y es una oportunidad también para que eso que es nuestra historia, nuestras raíces, lo puedan conocer también nuestros niños. Por eso, en esta fiesta de la vendimia hay muchas cosas enfocadas también a esos niños, y más que tenemos que queremos ampliar, que estamos dándole ya vuelta para el año que viene. Y es una oportunidad, bueno, pues también los propios jerezanos de conocerla, y es un escaparate magnífico para darle esa promoción también, no solo a nuestras bodegas, sino a esa viña turísticamente, ¿no?, para los que vienen de fuera.
Pues muchas gracias, alcaldesa. No se vaya, vamos a las noticias de la una y regresamos con otros temas de carácter municipal que también nos interesa.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya ha presentado ante la ejecutiva del Partido Socialista el programa de 300 medidas que va a plantear a Unidas Podemos para que apoye un gobierno socialista en solitario. Las primeras impresiones de esa ejecutiva es que es poco probable que los morados acepten la oferta. Vamos directamente a la sede del PSOE en la calle Ferraz porque el número 2 Ábalos está ofreciendo el discurso oficial del presidente. Ahí está Ricardo Rodríguez.
Sí, el ambiente en Ferraz es muy claro. La mayoría de los miembros de la Ejecutiva Federal reunida por Pedro Sánchez asume la cercanía de la repetición electoral. Eso es así de puertas adentro. De cara a la galería, el discurso oficial corre a cargo a esta hora de José Luis Ábalos, con recados a Pablo Iglesias, cuya cita con Sánchez solo quedará concretada tras un tanteo entre equipos negociadores.
La derecha está en bloqueo, pero los progresistas están quizá en otras cuestiones, pero no deben coincidir en la misma operación.
El escenario preelectoral dibujado por el entorno de Sánchez parte de la seguridad de que volverá a ser primero, que una entente de la triple derecha carece de posibilidades de sumar mayoría absoluta y por lo tanto el presidente podrá reivindicar de nuevo su legitimidad para gobernar.
Antes de conocer esa propuesta de Pedro Sánchez, desde Unidas Podemos insisten en que no solo con el programa basta, los morados siguen reclamando sillas. Noelia Vera es su portavoz y da por hecho que el presidente del gobierno en funciones apurará al máximo si es que quiere evitar elecciones el 10 de noviembre.
Bueno, entendemos que si no hemos tenido ninguna noticia de Pedro Sánchez durante todo el mes de agosto y si todavía no la hemos tenido, pues nos da a pensar que solamente hay dos posibilidades. La primera es que el PSOE ya se haya decidido a ir a elecciones, ¿no? Y la segunda es que piensa negociarlo todo en el último minuto, tal y como pasó en la investidura fallida de julio.
Los vecinos de la costa de Carolina del Sur en Estados Unidos se preparan ya para su evacuación ante la llegada del huracán Dorian de máxima categoría, la 5, que ya ha causado estragos en las Bahamas. Y precisamente conocemos ya el listado de nombres de las borrascas profundas que están por venir. Fernando Ortega.
Amelie, Bernardo, Cecilia, Daniel o Gloria son nombres corrientes de hombres y mujeres, pero también de los temporales de gran impacto previstos para la temporada 2019-2020. El Grupo Suroeste, formado por las agencias de meteorología española, francesa y portuguesa, bautizan de forma conjunta desde diciembre de 2018 las borrascas profundas. El porqué de este curioso método nos lo explica el portavoz de EMET, Rubén del Campo.
Cuando le ponemos nombre a algo, pues nos da una sensación más de que existe, ¿no? Entonces, bueno, si la borrasca tiene nombre, pues hay algunos estudios que señalan que la población está más atenta a los avisos asociados a la ocurrencia de esta borrasca.
Del Campo asegura que septiembre comienza con tiempo tranquilo, sin grandes tormentas a la vista. No será necesario por el momento echar mano del glosario de temporales extremos.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Herray?
En el río Miño, medio centenar de personas buscan a un triatleta portugués. Tiene 24 años y desapareció cuando participaba en una prueba deportiva de Tomiño. La Guardia Civil baraja la hipótesis de que el joven pudo sufrir una indisposición antes de hundirse en el río. Según testigos, el triatleta empezó a sentirse en dificultades nada más meterse al agua y pidió ayuda. En Alemania, los miembros del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania sacan pecho tras las elecciones regionales de los estados de Sajonia y Brandenburgo. Se han presentado como los radiantes vencedores. A pesar de su ascenso, no van a conseguir gobernar en ninguno de los dos estados. Dicen que después del cordón sanitario con el que las demás formaciones les han cercado, no van a colaborar con ellos. Y hoy ha estado en Herrera en COPE la soprano Ainhoa Arteta.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes...
Ha presentado su nuevo disco que se va a publicar en octubre bajo el título La Otra Orilla, un registro nuevo con las canciones de siempre muy vinculadas con su vida personal.
En estas fiestas, bueno, tú tenías que ver a mis tías, a todos con las guitarras, los hijos, nosotros con las guitarras, y ellas, es que era una maravilla verles cantar estos boleros, los cantaban, los bailaban.
Claro, que estamos con el Mundial de Baloncesto y segunda jornada para España.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes. En el primer partido ganamos a Túnez y a partir de las 2:30 en Guangzhou, España contra Puerto Rico. Vamos a conocer noticias del equipo de Escariolo. Enviada especial, Pilar Casado.
Apúntese la hora desde las 2:20 en tiempo de juego. España se va a medir a Puerto Rico en esta jornada 2 de la Copa del Mundo de China. En la primera, nosotros ganamos a Túnez, los centroamericanos vencieron a Irán. Sesión de tiro individual, lo que han hecho esta mañana los de Escariolo, que ya calientan algunos de ellos en el parque de este Guangzhou Gymnasio. Recordemos que en este grupo ya ha finalizado el otro encuentro de la jornada. Túnez ha ganado a Irán 7-9, 6-7.
Insistimos, 2:20, COPE más, retransmisión con la dirección de Suancar Fútbol. Lo último en el mercado de fichajes, que se cierra hoy a las 12.
12 de la noche, es el fichaje del Sevilla del delantero Chicharito Hernández, procedente del West Ham, ya estuvo en el fútbol español, en el Real Madrid, ha sido presentado por el Sevilla, firma por 3 temporadas. Tenemos los finalistas de los premios de BES de la FIFA, a mejor jugador van a optar estos 3 futbolistas, Messi, Cristiano y Van Dijk, el defensa holandés del Liverpool, y a mejor entrenador Guardiola, Klopp y Pochettino. Y a esta hora se concentra la selección española de fútbol para jugar el jueves contra Rumanía y el domingo contra Islas Feroe en Gijón.
Gracias, Corrochano. José de Stam, buenas tardes.
Hola, Marta, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo vais a dibujar el perfil de los 2 nuevos cardenales españoles anunciados ayer por el Papa Francisco.
Claro que sí, es lo que toca. El primero es Miguel Ángel Ayuso, misionero comboniano, nacido en Sevilla hace 67 años. Fue párroco en Egipto y en Sudán. Ha presidido el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos. Actualmente preside el Consejo para el Diálogo Interreligioso. Ha sido una figura clave en los últimos pasos del diálogo entre la Santa Sede y el mundo musulmán. El segundo es Cristóbal López Romero, que nació en Vélez Rubio, diócesis de Almería. Es salesiano y dirigió un centro de formación profesional en Kenitra, Marruecos. El Papa Francisco le nombró arzobispo de Rabat hace menos de 2 años y le correspondió la tarea y el gozo de organizar el viaje de Francisco a Marruecos el pasado mes de marzo. Ampliamos estos perfiles en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
¿Te gustaría estar todavía de vacaciones, bronceándote y respirando aire fresco? Pero la vuelta puede ser maravillosa. Por ejemplo, en El Corte Inglés encontrarás suero antiedad Advanced Genifique 115 mililitros de Lancôme por solo 112 euros. Solo hasta el 30 de septiembre. El Corte Inglés. Bienvenidos a casa.
El pabellón El Sargal se prepara para acoger la primera competición oficial de la temporada, la Supercopa Asobal. El próximo 4 de septiembre a partir de las 8 de la tarde, Barça y Liverpool Cuenca protagonizarán el primer duelo de la temporada y lucharán por conseguir el título. No te pierdas la primera gran fiesta del balonmano. Cuenca te espera.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Mediodía. COPE Jerez. Estar informado.
Ya estamos de nuevo con ustedes, informados convenientemente de lo que España y el mundo tienen este 2 de septiembre de 2019 y nosotros, acompañados por la alcaldesa Mamen Sánchez, con la que encontrarnos con la actualidad municipal, con un nuevo curso político y con una mirada a la ciudad que nos ofrece pues unas calles más limpias, evidentemente, y un horizonte de diálogo, de consenso y de búsqueda de contactos con pues colectivos, con la sociedad civil y también con las administraciones. No sé por dónde comenzar, quizás, Mamen, por lo más físico, lo más evidente, lo más visible. Las calles lo están notando.
Sí, las calles lo están notando, a pesar que tenemos que reconocer que los 2 o 3 primeros días para la empresa fue un tanto complicado, también por coger, digamos, el primer turno del servicio lo cogió casi a la mitad de las horas que tenía que haber echado el primer día por cuestión legal de entrar a las 12, y bueno, el fin de semana pasado fue un poco más complicado, pero ya se está notando. También quiero decir que creo que se está notando el tema de los contenedores. Me da la sensación de que la gente poco a poco se está dejando constancia de que, bueno, la basura hay que sacarla a determinada hora y sobre todo hay que depositarlo dentro de los contenedores. Se están cambiando los contenedores también por los nuevos. Llegará a lo largo del mes de septiembre ya a todos los sitios, barriadas rurales, ELAS y también todo lo que es la zona de Jerez, de la ciudad. Y bueno, donde estamos detectando un poco peor la cosa es en el tema de mobiliario. Hay mucho ensere, mucho mobiliario que se deposita a cualquier hora y sin mirar que es el día por el que tienen que pasar allí, que está dentro de la página web del ayuntamiento. Y ha dicho la empresa que vuelva a recuperar esas pegatinas para que se pongan en los contenedores de cuál es el día que pasa.
Ese es un dato importante, porque creo que la gente sabe que hay un día específico para cada zona y a veces no se recuerda.
Sí, habría que ponérselo
y se van soltando pues a...
No, pero sobre todo también hemos visto o hemos podido comprobar gracias a la policía local y a la colaboración de Ciudadanos, bueno, pues que hay determinadas personas que se dedican a recoger gratuitamente los enseres que no se necesita en los domicilios particulares. Esas personas, ¿de dónde se beneficia? Bueno, pues del que el mueble que esté bien o el objeto que esté bien o el electrodoméstico que pueda arreglar es el que se queda para venderlo. Pero lo que no necesite, sobre todo en muchos colchones o cosas que no puedan utilizar o que no le parezca para que esté para venderlo, lo depositan en los distintos lugares por donde pasa la recogida luego. Es decir, lógicamente no dentro del contenedor, pero si fuera. Con el consiguiente peligro, que es esto también, ya no estamos hablando solo de que da una mala imagen. Por ejemplo, ya sabemos que los colchones no lo quieren y todos los colchones lo dejan alrededor de los contenedores. Pero estamos hablando también de peligro. Peligro porque, bueno, el otro día detectamos, por ejemplo, en la barriada de la Granja un aparador con su espejo que los cristales le habían roto por un lugar donde pasan, porque era el acerado, ¿no? O en estos momentos, por ejemplo, también hemos detectado viniendo para acá, en la Ronda de Mulero, un contenedor que tenía un tablón de madera que lo han depositado, en vez de por la parte de la acera, por la parte de la carretera. Hemos llamado corriendo a la policía porque cualquier moto que pase por ahí, si no se da cuenta, se puede dar con ese tablón. Por tanto, necesitamos aún más concienciación ciudadana de que era importante que tuviéramos una empresa que trabajase los 7 días a la semana, que tuvieran medios y material que todavía tienen que seguir llegando para que puedan hacer su limpieza profunda, pero luego también necesitamos esa colaboración ciudadana de no depositar las basuras fuera, todo lo que son restaurantes, que sepan que tienen que recoger 3 veces, como dice la ordenanza, y barrer todo lo que es su zona, que tiene que tener papelera para que la gente lo eche. Por lo tanto, necesitamos todavía un mayor concienciación de todo el mundo para que la ciudad de verdad pueda ser efectivamente limpia.
Hablemos ahora de esa vocación de diálogo con la que comienza el curso, por un lado con administraciones. Quiere especificar que, aunque parece que se ha destacado un poco más la petición a la Junta de Andalucía, estamos hablando de todas, y que en cualquier caso, en virtud de proyectos que se han quedado ahí, estancados, pendientes de apoyos que estaban, que desaparecieron, etcétera. Centro Tecnológico del Motor, Museo del Flamenco y algún otro que se quieren afrontar con ganas y con el compromiso de todo el mundo.
Sí, bueno, tenemos de que inicio de curso, pero es un inicio de otro periodo político, claro, de 4 años, y por tanto el ayuntamiento, bueno, pues tiene proyectos, conoce proyectos privados que están en Jerez desarrollándose o que puedan desarrollarse, y yo creo que necesitamos de la colaboración de todos para a veces, bueno, pues que eso sea mucho más efectivo. Por tanto, vamos a estar ahora mismo los 2 primeros o 3 primeros meses, es decir, ha habido o permanentemente contacto con todos los sectores, pero a lo mejor, bueno, a veces preocupado por el tema que le implica a este sector, pero esta vez para hacer una recogida de información y sobre todo qué podemos hacer en común durante estos 4 años, por dónde cada y qué común tenemos cualquier sector, sea empresarial, sindical, sea una ONG, sea emprendedores, es decir, sea colectivo de jóvenes, de mujeres, qué podemos hacer todo en común, y por tanto creemos que era el periodo ideal cuando se inicia este curso político de empezar a hacer toda o de insistir más con esos, digamos, formatos en esas reuniones, y también lógicamente con las administraciones, ¿no? Con todas las administraciones, al gobierno de la nación, bueno, vamos a ver qué pasa durante estos días, ¿no? Pero para nosotros
todavía,
sí, está un poquito liado, para nosotros es fundamental. Claro. Es fundamental porque hablado alguna serie de cosas con la ministra de Hacienda que puede ser importante para la ciudad de Jerez, que a iniciar unos presupuestos sin saber si esas medidas se van a llevar a cabo o no, para nosotros pues es más difícil, y nos gustaría ese ya borrador que tenemos de presupuesto, pues saber, ¿no? Pues que, por ejemplo, vamos a tener que pagar intereses de los fondos de ordenación el año que viene. Para nosotros eso es fundamental. Y bueno, y otra serie de iniciativas, ¿no? Como esa financiación local que estamos pidiendo a la, al gobierno de la nación, que tiene que recoger por primera vez, porque hasta ahora nunca la ha recogido, la singularidad de Jerez. Es decir, Jerez no puede ser que reciba una ingresos del Estado sin tener en cuenta la dimensión de esta ciudad, sin tener en cuenta que tenemos que llevar la recogida de basura, el transporte urbano y una serie de servicios a multitud de barriadas rurales que están a muchos kilómetros. Que no es lo mismo, como yo siempre digo, el autobús que circula por Cádiz que los autobuses que circulan para Jerez, que tenemos un urbano, que tenemos otro rural. El costo no es lo mismo. O no es lo mismo recoger la basura en 10 metros en 10 kilómetros cuadrados que recogerlo, bueno, en otro sitio mucho más pequeño. Es decir, siempre las dimensiones hace que el costo de los servicios sea mucho más caro, y eso nunca se le ha reconocido a la ciudad de Jerez. Luego, con el gobierno de la Junta de Andalucía, bueno, pues tenemos pendiente, como sabéis, ese centro tecnológico del motor, que lo han hecho desaparecer de los fondos ITI, un centro importantísimo para la ciudad y para la industria de Jerez, y quiero saber si van a meterlo ahora. A partir de mañana empiezan ya a hablar de los presupuestos de año 2020 en la Junta de Andalucía, y yo quiero ese compromiso de que a la Junta de Andalucía ponga dinero también para ese centro tecnológico del motor, para que así también nosotros preveamos en nuestro presupuesto una parte, bueno, pues en función de lo que ponga la Junta. Y con Diputación, pues también hemos pedido una reunión. Queremos trabajar con Diputación mucho lo que es la capitalidad europea de la cultura, porque queremos ofrecer, ¿no? Algo más que vaya más allá de Jerez, que sea esta zona de Europa que tenga mucho en cuenta nuestra historia, nuestra cultura.
Funcionar en clave metropolitana,
sí,
de algún
exactamente
modo, claro.
Y queremos también la implicación de la Diputación para que nos pueda, digamos, ayudar, ¿no?, a hacer el nexo de unión con otras ciudades. Así, bueno, pues como están trabajando, o van a empezar ya a trabajar también los presupuestos, pues ver cosas de presupuesto con la presidenta de Diputación.
Pues mientras llega todo ello, que hay que trabajar con las distintas administraciones, vayamos disfrutando de una ciudad paulatinamente más limpia y en fiestas, estas de la vendimia, que le deseamos al alcalde esa disfrute. Muchas gracias.
Muchas gracias, que la disfruten los jerezanos y las jerezanas también.
Hacemos una pausa y vamos rápidamente con otra cosa en nuestro tiempo de magazine.
Mediodía. COPE Jerez. Estar informado.
Si estás pensando reformar tu cocina o baño, ven a Azulejos Matsur, del grupo Big Mat, y visita nuestra exposición de más de 1000 metros en sanitarios, baños, mamparas, grifería, pavimentos. Azulejos Matsur. En Azulejos Matsur trabajamos con primeras marcas. La calidad nos diferencia. Disfruta ahora de hasta un 30% de descuento en tus compras. Azulejos Matsur, Avenida de la Ilustración en Parque Empresarial de Jerez, y bigmatsur.com.
Diario de Jerez te ofrece la colección de cuchillos Valira, fabricados en acero inoxidable de alta calidad y dureza, y un elegante mango ergonómico soft touch acabado símil madera. Cuenta con la garantía de la marca Valira y el aval de Ángel León, el chef del mar. Renueva tus cuchillos de cocina aunando calidad, estética, funcionalidad y comodidad. Domingo 8 de septiembre, cuchillo del chef de 20 centímetros por solo 3,95€. Diario de Jerez. Compartimos Jerez a diario.
La vuelta al cole es muy divertida con el Parque Comercial Las Dunas. Ya lo tenemos todo preparado. Las propuestas más asequibles en ropa y complementos. Las últimas novedades en deporte y electrónica. Para un nuevo año lleno de retos e ilusiones. Empieza con buen pie el nuevo curso en el Parque Comercial Las Dunas. Y disfruta de la vuelta al cole.
En la entrada a Sanlúcar de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María.
We love school. We love Las Dunas.
En Ipisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ipisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez, y en ipisur.com.
Mediodía. COPE Jerez. Estar informado.
Y nos dejamos acompañar, como cada lunes, por los agentes de administración de fincas que tienen para nosotros consejos muy útiles, muy específicos, hoy sobre vados. José Manuel Cabrales, adelante.
Viva amor, esto ya no funciona. La casa no es igual, amor, es sin ti.
Pues nos disponemos a resolver aquellas dudas que surgen a muchos amigos y amigas que escuchan la radio y que quieren preguntarle a los administradores de fincas. Pues ya les tenemos a Carlos de Osma, vicepresidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a hablar de los vados. Hay viviendas que tienen su vado, otras que tienen ese rebaje y demás. Y nos preguntaba una persona que le cobran, le piden el pago del vado. Dice, yo no utilizo el vado, no quiero el vado en mi vivienda, pero aún así me exigen el pago del mismo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué documentación tengo que presentar? ¿Cómo lo tengo que hacer?
Bueno, eso es tan sencillo como, evidentemente, dependiendo de la localidad que nos encontremos, ¿no? Dependiendo de cada ayuntamiento, pues bueno, lo que en cada ayuntamiento pues tiene los requisitos necesarios pues para tener ese vado o cobrar ese vado, ¿no? Yo entiendo que por lo que ha querido preguntar el oyente. En aquella, sobre todo, se da mucho el caso en viviendas unifamiliares, ¿vale?, que tienen un rebaje para un acceso al aparcamiento particular o interior de la vivienda, ¿no?, y que hay muchos propietarios de esas fincas que realmente no aparcan dentro de su vivienda, pero sí tienen ese rebaje, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, lo único que podría ir es al ayuntamiento y solicitar que le quiten el rebaje, y al quitarle el rebaje, pues ya se ve claramente que no hace uso de esa zona para aparcar y probablemente, pues, no le cobren ese impuesto, ¿no? Y además, pues, bueno, pues así hay que tener en cuenta, ¿no?, que el vado, lo único que para lo que sirve el vado es para que no estacionen ningún vehículo en ese rebaje, ¿no? Que el, por el hecho de tener vado puesto en delante de tu puerta de aparcamiento, eso incluso no te da derecho a tú estacionar tu propio vehículo en ese rebaje, ¿no? Porque te pueden sancionar. Eso es para todo el mundo. Un vado indica que no se puede estacionar en esa zona donde está el rebaje de acera, porque teóricamente, al estar ese rebaje, es porque hay acceso de vehículos hacia el interior, ¿no? Y hay que tenerlo muy muy en cuenta.
Bueno, lo mejor siempre es también ponerlo en manos de un profesional, de un administrador de fincas, que nos va a dar toda la información y puede ocuparse también de ese trámite para los vecinos de la comunidad. Carlos de Osma, vicepresidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Siempre lo mejor es ponerlo en manos de un administrador de fincas colegiado.
Recién llegado como estoy de las vacaciones, reencontrándome con la actualidad informativa, es un placer, un grato placer encontrar un titular que nos ha complacido mucho, y es que ha ido bastante bien, ya nos colocará en la cota adecuada ese bastante la presidenta de Acoge, Nela García, que nos acompaña. Ha ido bastante bien para el comercio del centro, para el comercio de nuestra ciudad. La presencia turística de un verano que no ha terminado, que nos queda todavía pues ese escollo fuerte, siempre potente, así esperamos que lo sea, de las fiestas de otoño, pero que el verano ha ido bien. Nela, bienvenida.
Hola, buenos días, bienvenido también a la vuelta de...
¿Cómo de bien? Corrígeme, ¿al alza o a la baja?
Bueno, pues con notable. Que notable.
Ah,
sí, es un bien alto, notable. Toda la actividad turística de la ciudad en cualquier época del año es bienvenida. Lo que sí, lógicamente, los veranos, que antiguamente se decía que Jerez estaba muerto, que Jerez no era referente a nivel de visitantes y demás, pues eso ha tornado cambiado, afortunadamente. No solamente por los que están alojados en ciudades de alrededor que vienen a visitar la ciudad, sino también por el nivel de alojamiento que alcanza ya los establecimientos de la zona, ¿no? Entonces, esa gran afluencia de público visitante pues viene a reforzar las compras de que, lógicamente, el jerezano, pues si sale fuera, pues no está por aquí haciendo sus compras, pero lo suplen los visitantes. Entonces, por un lado está el tema de rebajas para la población autóctona, que también aprovecha esa bajada de precios, claro. Y por otro lado, como te decía, esos visitantes que no solamente consumen bienes de primera necesidad, como puede ser el tema, lógicamente, de alimentación y bienes diarios, sino también se llevan importantes regalos para su zona de origen.
Claro. Y ahora llega el periodista que se pone mujer tible y quiere poner un número, una cifra, un hasta dónde, ¿qué hemos conseguido?
Pues hemos conseguido seguir posicionando a Jerez como un referente importante al nivel de compras, no solamente digo provincial, sino uh-huh. también autonómico y nacional. En cifras, yo siempre lo he dicho desde el primer momento, yo soy muy, mira que soy de económicas y empresariales y he estudiado estadística, pero soy muy reacia a dar una cifra en concreto, porque un porcentaje no significa nada. Mira, claro. Nosotros lo importante es que lleguemos a final de mes pudiendo uh-huh. pagar el alquiler, pudiendo pagar los sueldos y salarios y pudiendo pagar los seguros sociales y todos los impuestos, y que te quede un poquito de oxígeno para respirar, ¿no? Y eso, lógicamente, pues, como yo digo, el verano ayuda. No, lógicamente, otra cosa que hay que precisar, no todos los establecimientos por igual.
Claro.
Porque también depende, lógicamente, del producto, ¿no? Y del sector en el que nos estemos moviendo, o incluso el lugar de la ciudad donde esté situado tu establecimiento, puesto que el flujo de visitantes no es el mismo por toda la ciudad, ni siquiera por todo el centro, ¿no? Pero, como te digo, hay sectores que en un momento dado, de regalos, de complementos, que tendrían menos actividad en verano, y por el tema de visitantes, la verdad que bastante bien. Luego es otro escaparate, porque la mayoría de nosotros estamos ya también subidos, lógicamente, al carro de la venta online, o tener nuestras páginas, nuestros escaparates o nuestras plataformas para venta online, y es un buen escaparate para que luego esa persona que ha venido aquí desde su ciudad de origen pues vuelva a contactar con nosotros, bien a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de cualquier medio hoy en día de comunicación, y nos compren bien a través de una web o bien a través directamente de las redes sociales, y se le pueda dar ese servicio.
Lo que indica que el comercio tradicional no debe estarlo y no lo está, de hecho, reñido con unos avances que son soporte para que, especialmente en el caso de visitantes, se lleven una referencia y la tengan ahí siempre presente.
Efectivamente, o sea, a nosotros se nos abre la oportunidad de tener esos escaparates abiertos al mundo, como te decía.
Claro.
Y tenemos otra cosa muy positiva, que lógicamente a nosotros, tú dices, depende de dónde lo mires, ¿no? Puede ser bueno o malo, pero positivo en el sentido de que nuestros precios son muy competitivos. Uh-huh. El nivel de renta y el nivel de que hay desde Peñaperros para arriba, como se suele decir, es muy diferente. Y te puedes encontrar variaciones de precio del mismo producto, la misma marca, de aquí con respecto a grandes capitales como Madrid o Barcelona o incluso San Sebastián, con una diferencia de precio que hace que el cliente le sea muy ventajoso comprarlo aquí.
Pues muchas gracias, Nela. Vamos a seguir hablando en próximos días del comercio que se prepara para el otoño. Nosotros ahora ya nos despedimos. Estamos encantados ante el reencuentro y prometemos más para mañana. Saludos de Gabriel Álvarez. Sigue en la sintonía de la cadena COPE. Recuerda que todo esto lo vas a encontrar en cope.es/Jerez. Sigue disfrutando de este lunes 2 de septiembre. Saludos.
La vuelta al cole es muy divertida con el Parque Comercial Las Dunas. Ya lo tenemos todo preparado. Las propuestas más asequibles en ropa y complementos. Las últimas novedades en deporte y electrónica. Para un nuevo año lleno de retos e ilusiones. Empieza con buen pie el nuevo curso en el Parque Comercial Las Dunas y disfruta de la vuelta al cole.
En la entrada a Sanlúcar de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María.
We love school. We love Las Dunas.
En Ipisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ipisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez, y en ipisur.com. ¿Está pensando cambiar las ventanas de su casa? Dequea con Ovarben. Ventanas con perfiles de alta calidad. De Ceunic, marca líder de cerramientos en Europa. Disfrute nuestra financiación sin intereses. En Jerez, Ciudad del Transporte y Ovarben.es. Ovarben, tu fábrica de ventanas.